Estar informado.
El día sigue pasando por las últimas horas sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y de anoche en Barcelona. Lo último es que el sábado 31 de enero los Reyes presidirán en Huelva un homenaje de Estado por las víctimas, las 43 víctimas mortales que por ahora deja el siniestro de Córdoba. Los maquinistas ferroviarios además acaban de convocar 3 días de huelga del 9 al 11 de febrero y están compareciendo en rueda de prensa Óscar Puente, que mañana estará aquí en Herrera en COPE, y los responsables de Renfe y Adif. Por ahora han explicado que en las revisiones previas de las vías no detectaron ningún problema que tenga relación con el accidente y que las limitaciones de velocidad de estas últimas horas, tanto hacia Barcelona como Valencia, es un proceso habitual por seguridad. En unos minutos te lo ampliamos. Pero mira, antes quiero presentarte a Marta de Dios García. Esta doctora, junto con su compañera enfermera, fueron las primeras del 061 que el domingo atendieron a los viajeros del tren Alvia, el epicentro de la catástrofe. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, permíteme una pregunta personal, Marta. Esto se estudia en la facultad. ¿Lo que hicisteis el otro día se estudia?
No se estudia en ningún sitio. Esto ni tampoco la vida, yo creo que te prepara para esto. Nos preparamos a nivel formativo, a nivel médico, a nivel sanitario, pero esto viene de uno mismo, básicamente.
Y así os sale de bien. ¿Qué te encontraste? Lo que me puedas describir hasta donde tú quieras. ¿Cómo fue?
Pues, bueno, yo creo que ya casi todo se ha dicho. Y lo que allí nos encontramos nosotros, básicamente, yo lo describo como el infierno en la Tierra.
Entre,
no tengo otras palabras, la verdad.
Entre, imagino que, los gritos, el dolor, el sufrimiento de las víctimas, lo que no podemos ni imaginar siquiera, con todo y con eso tienes los protocolos y la sangre fría para ponerte a trabajar, para meterte allí, para, no sé, para empezar a elegir y a hacer un triaje?
Precisamente por la formación que nosotros tenemos de 061, tenemos el protocolo del Eco Charlie, que está dentro del Plan Sectorial de Emergencias Sanitarias de Andalucía. Está todo muy protocolizado. Tenemos un primer triaje básico, es el triaje STAR, que lo realiza el primer equipo interviniente. Y ese se basa en categorías de colores. El verde, las personas que puedan caminar, que fue lo primero que fuimos haciendo. Dirigíamos desde Lirio hasta el Alvia, que estaba prácticamente 1 kilómetro. Nos íbamos encontrando a muchos pasajeros y todos los que pudieran andar les decíamos que se dirigieran hacia el fondo. Después había gente que no podía andar, pero que sí tenía una buena respiración, una buena frecuencia cardíaca, de pulso periférico, y eso se categorían como amarillos. La mayoría de ellos eran pacientes que tenían fracturas, bien de miembros inferiores, bien de miembros superiores, traumatismos costales. Después tenemos los que se categorizarían como rojo, que son aquellos en los que están sangrando, tienen una amputación, de una respiración o bien alta o bien baja, o que no responden a orden, que tienen un bajo nivel de conciencia. Entonces, eso es nuestro primer triaje. Y cuando íbamos andando hacia el Alvia, nos íbamos parando con la gente, les íbamos diciendo cómo estaban. Y ellos mismos, los propios pasajeros, nos decían: nosotros estamos bien, no os preocupéis por nosotros, ir al fondo. Ahí es donde está la gente más grave. Y ahí es cuando llegamos. Ahí cuando llegamos estaban pues mucha gente atrapada, sonaban mucho los móviles, realmente había silencio. Todos los pasajeros estaban en silencio andando y lo que se escuchaba era ayuda y gritos. Y ahí ya cuando pudo llegar la Guardia Civil, que llegamos con unos compañeros, realmente llegamos con unos cuantos guardias civiles, ya empezó a llegar los bomberos y ya empezamos a ver gente que estaba viva, que estaba relativamente accesible, y fue la que empezamos a evacuar. Porque en función también de ese triaje se hace el tratamiento.
Claro.
Pues llega el segundo equipo que monta el puesto sanitario que se montó entre el Lirio y el Alvia, y ahí es donde fuimos derivando a los pacientes en función de la categoría de rojo o amarillo. Y ahí es cuando se hace el triaje de estabilización, que es el triaje de tratamiento, básicamente.
Claro. Oye, por calcular los tiempos aproximadamente, teniendo en cuenta los nervios y la tensión,
sí. Si
el accidente fue a las 19:45, según me contó, sí. Yo estuve allí antes de ayer, y según me contó un guardia civil, lo primero que ven es el accidente en el apeadero, como quien dice, el accidente de Lirio, sí. Pero no sabían que había otro un kilómetro más allá o cientos de metros más allá. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que llegasteis? ¿Lo has podido calcular?
Pues mira, nosotros nos dan el aviso a las 8:50 aproximadamente, porque yo estaba de guardia en 061 en Córdoba. Y se activó otros recursos, que son los recursos SWAP, que son los recursos de urgencias de zona rural. Esos fueron los primeros que llegaron al Lirio. Entonces, nosotros llegamos aproximadamente, te puedo decir, entre las 8:30 y las 8:40. Ya había muchos pacientes que estaban siendo asistidos. Y yo me identifiqué como mando sanitario, busqué al mando de bomberos y identificamos cuántos equipos médicos teníamos. Creo que recordar que cuando llegamos éramos unos 5.
Uh-huh.
Entonces, lo mismo con nuestro triaje estar básico, decidimos quién tenía que ser evacuado, extraído de los vagones antes y atendido. Cuando eso estuvo más o menos organizado, empezamos a escuchar la Guardia Civil diciendo: viene gente del fondo, viene gente del fondo.
Claro.
Y ahí es cuando nos dimos cuenta que había un segundo tren. Y ya cuando llegamos al Albia es cuando nos dimos cuenta de la
magnitud del infierno
desbordante.
Mira, sí. Marta, según me estabas contando lo de los colores, verde, amarillo, rojo, me venía a la mente una enfermera gallega a la que conocí en Mosul, en la guerra de Irak, que me contaba el triaje cuando venía una oleada de heridos en un bombardeo. En el fondo, tú has vivido una escena de guerra, Marta.
Efectivamente. Nuestros protocolos de catástrofes están basados muchas veces en el tema militar. Entonces, hay que tener esos protocolos estándar, la mente fría y seguirlos, nunca salirte de ellos.
Madre mía. Oye, ¿cómo fue? Ya me has contado los bomberos, los guardias civiles, en el fondo vais cada uno con un uniforme de un color, pero sois lo mismo, una vocación increíble. ¿Cómo fue trabajar con los vecinos? Porque allí había mucha gente que se tiró a la vía como si me tiro yo.
Claro, nuestra zona es que era menos accesible, la zona del Albia, porque estaba a un kilómetro de distancia de Lirio. Entonces, nosotros trabajamos sobre todo con los pasajeros. Hubo muchos pasajeros que se identificaron como médicos, como enfermeros, que nos echaban una mano. Uh-huh. Hicimos como otro equipo de UBI hasta que llegase nuestra dotación. También hubo pasajeros que no tenían nada que ver con la sanidad, pero sí que nos estuvieron ayudando a los bomberos a traer a la gente. Allí, al Albia, los vecinos no pudieron llegar.
Claro, estaba demasiado lejos. Claro.
Pero yo sí que hicieron una labor brutal. Con sus propios coches fueron a buscar a la gente. Eso sí que lo llegué a ver yo cuando llegué a la carretera comarcal, que había. Que ya estaban los vecinos con sus propios coches yendo a buscar a la gente.
Oye, una pregunta que hago siempre, ya estoy terminando, te dejo en paz, Marta, pero una pregunta que hago siempre que os entrevisto: ¿quién cuida al cuidador? ¿Cómo recuperas tú tu cabeza, tu sueño, tus pesadillas? Y ahora que, Marta, psicológicamente, ¿cómo estás?
Pues precisamente eso es lo que hemos estado hablando esta mañana. Nosotros en el 061 nos ponen como un gabinete de psicología y luego también hablamos mucho entre nuestros compañeros.
Claro, nos ayuda terapia de grupo.
Totalmente. Yo con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, que todos están siendo pues muy acogedores, muy cercanos y lo están comprendiendo. De todas formas, siempre se dice que somos héroes con capa, pero el héroe con capa hay veces que tiene que ponerse otra capa invisible, porque no es cierto que estemos acostumbrados a estas cosas, simplemente aprendemos a convivir con ello y por la vocación que nosotros tenemos nos ayuda también a llevar el día a día.
Marta, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes?
Yo 35.
¿Y llevas ejerciendo en urgencias, en el 061, en emergencias?
3 años desde que acabé la residencia.
Y ahora ya el colofón. Si ahora mismo suena el móvil, Dios no lo quiera, y hay otra movida de estas, ¿estás dispuesta y te tiras a por ello?
Corriendo. Sin pensarlo, vamos.
Qué grande. Marta de Dios García, ella y su compañera enfermera fueron las primeras en entrar en ese vagón del tren Albia el domingo pasado casi hasta ahora. Marta, gracias por atendernos, te mando un beso muy fuerte, pero sobre todo, gracias por estar ahí.
Muchas gracias a vosotros y por dejarnos contar la experiencia desde Emergencias 061 y desde nivel personal. Significa mucho.
Gracias, Marta. Cuídate.
Gracias. Chao.
Estos sí que son los auténticos superhéroes de esta película. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 7 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, en un día frío, lluvioso y con niebla. De cara a esta noche suben un poco las mínimas, rondaremos los 5 grados en el centro, pero atento porque hay aviso amarillo por nieve en la sierra. Se va a extender durante todo el día de mañana, cuando está previsto que siga lloviendo y que el mercurio no supere los 9 grados. De hecho, ahora mismo está nevando con fuerza en la 1 a la altura de Somosierra, en la M601 en Navacerrada y en la M604 en Cotos. Además, pendientes de 3 accidentes, 2 están en la M40, uno en la zona de los túneles del Pardo sentido A6, otro en Hortaleza dirección A2 y un tercero de entrada a Madrid por la M607 a la altura del Goloso. En esa M607 también hay complicaciones en la zona de Tres Cantos hacia Colmenar Viejo. Por lo demás, complicaciones de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 a la altura de Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en el entorno de Getafe, la A5 en Móstoles y la A6 tanto en Aravaca como en Majadahonda. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
En una buena obra el silencio también se construye. En Obramat tenemos las mejores soluciones de aislamiento que hacen el hogar más eficiente, como el SATE, que te aísla sin quitar espacio a la vivienda, o aislante interior térmico, acústico o de ambos. Soluciones eficientes que te ayudan a reducir hasta un 50% las pérdidas energéticas, donde compran los profesionales. Obramat.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Ahora sí sé lo que es estar tranquilo.
¿Seguro?
El mío, Nara Plan Ahorro, desde 30 euros al mes y rentabilidad garantizada. Ahorro sin darme cuenta.
Es que invertir en uno mismo es el mejor plan.
Para lo importante, las cosas claras, si quieres ahorrar, tu sitio es Nara.
Contrata tu seguro de ahorro desde 30 euros al mes y tendrás hasta 60 euros de regalo. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Cuidar del nuevo miembro de la familia. Probar por fin ese deporte. Empezar a correr. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de salud, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Un dique de contención.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con lo último que sabemos sobre el accidente de Adamuz. Te recuerdo que esta tarde Pedro Sánchez y Juanma Moreno Bonilla han acordado la fecha para el homenaje de Estado a las víctimas. Será el 31 de enero en Huelva. Estará presidido por los Reyes. Está en marcha la rueda de prensa del ministro Óscar Puente. Continúa, llevan como una hora, junto al responsable de tráfico de Adif y el director de operaciones de Renfe. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Lo primero, Marta, ¿alguna novedad más allá de la cronología y lo que ya sabíamos? ¿Alguna novedad de la investigación?
Me temo que no, Ángel. Seguimos teniendo las mismas preguntas que antes de esta rueda de prensa, que, como dices, continúa hasta ahora en el Ministerio de Transportes. El director de operaciones de Adif, García de la Bandera, ha descartado problemas en las vías, anomalías que pudieran desencadenar el descarrilamiento. Todo estaba dentro de los parámetros previstos, ha dicho. Hasta el momento es todo lo que nos están contando desde el Ministerio, es pues un relato de los hechos y los protocolos activados por Renfe, algo que ya sabíamos en gran medida. Y es que el ministro Puente ha dicho, Ángel, que hay que esperar a las conclusiones técnicas.
Todos los factores deben ser analizados: infraestructura, material rodante, sistemas de seguridad y condiciones de explotación. Quiero ser muy claro en este punto: no se va a realizar ningún tipo de especulación. Hablar de causas antes de contar con conclusiones técnicas es precipitado y, sobre todo, poco respetuoso con las víctimas y sus familias.
Ha dicho Puente que no se va a esconder y que si en algún momento peca de prudencia es por respeto a las familias, y ha pedido no poner en duda la seguridad de nuestra red ferroviaria y las inversiones del Ministerio.
Los maquinistas, además, anuncian 3 días de huelga para recuperar, dicen, los estándares de seguridad. ¿Ha dicho algo el ministro, Marta?
Sí, pues que no entiende que esta sea la mejor vía para las reivindicaciones en este momento, aunque lo respeta.
Lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas. Y para ello lo que vamos a hacer es trabajar con ellos para buscar un acuerdo, escucharles, ver de qué manera podemos dar satisfacción a sus reivindicaciones, ponernos dentro de lo que es posible y a partir de ahí abordar este asunto con la esperanza de que seamos capaces de que la huelga no se llegue a convocar o, en el caso de que se convoque, pueda llegar a ser desconvocada.
Es una huelga que está convocada por el SEMAF, el sindicato mayoritario de los maquinistas. 9, 10 y 11 de febrero ha normalizado Puente las limitaciones de velocidad activadas en algunos tramos del AVE entre Madrid y Barcelona y Madrid-Valencia. Es lo que establece, ha dicho el ministro, el protocolo cuando hay denuncias de los maquinistas. Explicaba denuncias que toman ahora más eco por el contexto en el que estamos.
Gracias, Marta. Luego ampliamos.
Perfecto.
Hasta luego. En cuanto a las víctimas, hasta ahora están identificados 41 de los 43 cadáveres recuperados. Los últimos han aparecido dentro del Albia, que se precipitó por el talud y al que no se ha logrado acceder hasta hace un rato. Sobre el terreno, se sigue trabajando para levantar y terminar de examinar los vagones accidentados. Nos vamos hasta allí, en la zona cero. Está Tony Cruz. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Está siendo un día muy complicado aquí porque no ha parado de llover y durante toda la tarde se ha seguido trabajando en la vereda del Carpio. Las labores son muy complicadas, estamos a 1 kilómetro de esa zona cero. Ya se ha remolcado ese último vagón de Lirio y su imponente imagen preside una explanada habilitada que fue preparada para emplazarlo. Ya ha sido troceado el vagón número 1 y la primera mitad del número 2 del tren Albia que cayó al terraplén. De hecho, hace un rato hemos visto un autovolquete que portaba un gran amasijo de hierros. La novedad hoy ha sido que el general de división jefe de la cuarta zona de la Guardia Civil, Luis Ortega, ha afirmado que todavía quedan 2 desaparecidos por recuperar de entre los restos del tren Albia, porque hay 45 denuncias de desapariciones y, como has dicho, se han rescatado 43 cuerpos. Y te cuento también que en mitad de tanta desolación, al menos hoy una familia ha vivido un momento esperanzador, la del perrito Boro, cuya desaparición había sido denunciada tras el accidente y que ha sido localizado por efectivos del Infoca en colaboración con varias asociaciones caninas de la zona. Boro estaba asustado, huyó en primera instancia y por eso se llamó a su familia para que pudieran convencerle, para que volviera con ellos. Un voluntario del retén de búsqueda llamado Guillermo nos acaba de contar que todavía hasta ahora no lo han vuelto a localizar, pero que seguirán intentándolo mañana al amanecer.
Gracias, Tony.
Un abrazo.
Volviendo a la investigación, anoche antes de apagar esta linterna te poníamos el audio de la llamada en el centro de control de Atocha y el maquinista del Irio. Bueno, pues hoy el diario El País publica la primera conversación con la interventora del Albia.
Hola, buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas?
Sí, Sí, le escucho, dígame.
Oye, que soy el... Te llamo el equipo de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedo pasarlo por el
golpe. Yo tengo un golpe en la cabeza también, ¿eh? Tengo sangre en la cabeza.
¿Qué, perdona?
Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a parar al maquinista, pero...
Vale, ¿tienes el teléfono por un casual de maquinista?
La situación de caos, desconcierto, el shock, el accidente, esos primeros momentos, en fin. Mientras tanto, en Cataluña permanece inactivo todo el servicio de Rodalies, las cercanías paralizadas, tras el accidente de anoche en el que falleció un conductor en prácticas al caerle encima un muro de contención. Hay 37 heridos, el día ha sido muy complicado para la movilidad de miles de ciudadanos y los problemas se agravan porque esta tarde se ha cortado al tráfico la autovía AP7 por riesgo de hundimiento. Yolanda Bernal, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, concretamente a la altura de Martorell, en sentido sur, es un tramo de 10 kilómetros y el corte va a durar días por una cuestión de seguridad. Este tramo pasa justo por encima de donde se produjo ayer el accidente y debido a la caída del muro, pues hay riesgo de derrumbe. Esto va a tener sin duda una afectación en la movilidad, sobre todo de transportistas, unos 25.000 que pasan cada día por aquí. Rodalías hoy va a seguir sin servicio. Hasta ahora mucha gente está volviendo a casa del trabajo, de clase, como puede, buscándose la vida. Ha habido una nueva reunión del Comité de Emergencias esta tarde y Renfe asegura que está preparada para retomar el servicio mañana jueves, pero no puede garantizar, dice, la normalidad ante la posición de los maquinistas. No hay, en cualquier caso, ningún anuncio oficial de qué pasará mañana. Este que vamos a escuchar es el vía crucis de muchos usuarios en las últimas horas.
Cada día me desplazo en este tren y mira, hoy he llegado y no hay alternativa tampoco, ahora significa que no voy a trabajar.
Voy a perder y la última cita que tenía médica ya porque iba a una cirugía.
Y nada, pues ahora cada uno a buscarse la vida como puede, con coche, moto, hasta patinete si hace falta.
Si es por seguridad, pues entonces pues no me lo tomo mal porque...
Mientras tanto, se sigue trabajando en el lugar del accidente. Hay una investigación en marcha. No se ha podido determinar si el muro cedió antes de que pasara el tren o si se cayó justo cuando pasaba por este punto. También tiene que aclararse si la causa fue el temporal. La mayoría de heridos, Ángel, ya han sido dados de alta. 5 continúan graves, aunque no se teme por su vida.
El día pasa también por el foro de Davos, donde esta tarde ha intervenido Donald Trump. Muy esperado, por cierto. Un discurso en plena tensión con la Unión Europea por su intención de anexionarse Groenlandia. Sigue en ello, pero con otro tono. El presidente de Estados Unidos ha insistido en que quiere esa isla ártica, aunque dice que no lo hará mediante el uso de la fuerza.
Probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar la fuerza y un poder excesivo. En ese caso seríamos francamente imparables. Pero no haré eso, ¿de acuerdo? Ahora todos dicen, oh, qué bien, esa es probablemente la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que usaría la fuerza. No tengo que usar la fuerza, no quiero usar la fuerza, no usaré la fuerza. Todo lo que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia que ya nos perteneció.
En este sentido, atención al mensaje que ha dejado hoy el rey Felipe en el Parlamento Europeo en un discurso con motivo del 40 aniversario del ingreso de España en la Unión. Ha advertido que no se pueden aceptar planteamientos geopolíticos de otra época.
La política exterior, esa Europa, es la que defiende las soluciones basadas en normas y el diálogo como cauce para resolver conflictos y promover la paz, la estabilidad y la cooperación. O la que no puede aceptar, ni mucho menos avalar, planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
La vida sigue complicado, cambiar de ritmo, de tercio, pero es lo que toca. Muni, Deportes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué nos traes?
Pues la Liga de Campeones. Se completa esta penúltima jornada de la fase Liga y está en juego ya el partido del Atlético de Madrid. Ha comenzado a las 7 menos cuarto ante el Galatasaray en Estambul y ahora mismo con empate a 1 en el marcador. Minuto 38 de esta primera mitad. Se adelantó el Atlético de Madrid con un gol de Juliano Simeone en el minuto 4 y empató el Galatasaray con otro de Marcos Llorente propia puerta en el minuto 20. Recordamos que se está jugando el equipo de Simeone volver a meterse entre los 8 primeros que se meten directamente en octavos de final. Luego a las 9 se quiere enganchar a ese top 8 el Barça, que juega en Praga ante el Slavia, y a la misma hora Atalanta Athletic de Bilbao, última oportunidad del Athletic de seguir con vida en esta Champions. Y además, en el Abierto de Australia han pasado ronda Alcaraz, que jugará contra el francés Moutet el viernes, y Davidovich, que lo hará ante el estadounidense Tommy Paul. Hasta ahí.
Gracias, Muni.
Hasta ahora.
Chao. Nos damos un paseito por las redes sociales a ver si se sienta ya Alba Gutiérrez. Buenas tardes.
Aquí estoy.
Aquí estoy. Digo, comparecencia de Óscar Puente.
Sí, sigue compareciendo. A esta hora, lo último que ha dicho el director de tráfico de Adif, que también está compareciendo junto al ministro de Transportes, este es Ángel García de la Bandera, ha dicho que la comprobación completa del carril en el entorno de Adamuz se realizó 11 días antes del accidente. Y seguimos teniendo mensajes, Ángel, de nuestros oyentes que son usuarios habituales de ese trayecto Madrid, Huelva o Málaga. Uno nos dice que normalmente durante ese trayecto pasa tiempo en la cafetería y que los temblores son muy notables. Dice que si hubiera viajado ese domingo en el tren, en el vagón 2, se hubiera llevado la peor parte.
Mira, hablando de usuarios habituales, yo hoy he devuelto unos billetes que tenía para el fin de semana siguiente, ahí lo dejo, y he pedido para dentro de 3 semanas. A ver si tengo suerte en esa misma línea.
Yo creo que sí.
Hala.
Adiós.
Verano muerto, veré a las chicas pasarse.
Pues voy a interrumpir un momentito para recordaros que si sabéis que en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, todo tipo de motos. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Hay un teléfono 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Seguimos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Volver por fin a casa, vivir donde siempre has soñado, convertir tu pisito en hogar. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de hogar, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí escuchamos a Ali Baba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos, los 40 disfrutones.
¡120.000 euros! ¡Vamos, que hoy invito yo!
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las mil y una noches de la 11.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca las mil y una noches de la 11, con premios hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe alguna forma de pacto más o menos implícito con Putin. América para Donald, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, y Europa del Este para Vladimir. Y Taiwán para China, claro, ese es el nuevo mundo que se está dibujando. Un nuevo mundo neoimperialista.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando actualidad este miércoles que, como tantos días atrás, viene muy cargado. Te lo resumo en varias claves. Primera, a esta hora continúa la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, y los responsables de Renfe y Adif para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz que ha dejado, por ahora, 43 muertos. Insisten en que no es un problema de mantenimiento ni de control de vías y que todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas. Mientras tanto, ya se han identificado a 41 de los 43 fallecidos a los que se rendirá un homenaje de Estado el 31 de enero en Huelva. De ahí eran 23 de las víctimas. Sus familiares y amigos están ya despidiendo a sus seres queridos en varios tanatorios onubenses. En uno de ellos está Ana Oreiro. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Cuéntame, Ana.
Nos hemos trasladado ahora mismo al tanatorio, a la capilla ardiente que se ha instalado en la localidad de Aljaraque, concretamente en el pabellón municipal de una pequeña localidad a las afueras de la capital. Aquí es donde se va a despedir a la familia Zamorano Álvarez. Recordemos que se trata de esos cuatro miembros, la madre, padre, el hijo y un sobrino que perdían la vida en el tren. Se salvaba una pequeña, Cristina, de 6 años. Ahora nos estaban comentando los vecinos que se trata de una familia muy querida aquí en el pueblo y que es muy injusto lo que ha pasado. Se prevé que los restos lleguen en torno a las 9 de la noche, aunque ahora mismo estamos viendo bastante movimiento por parte de la Guardia Civil, con lo cual no sabemos si podría ser antes. Llueve en Huelva hoy intensamente, la verdad, he hecho una tarde de perros, y aún así, como te digo, cientos de vecinos de Aljaraque esperan la apertura de esta capilla ardiente instalada en este pabellón de deportes municipal.
Gracias, Ana. Comentamos más tarde, si te parece. Puente también se ha referido al accidente del Rodalíes de ayer en Barcelona. Ya sabes, murió un maquinista en prácticas.
Realmente el muro cae al paso del tren. Por tanto, el margen de maniobra que tenía el maquinista era nulo. También decir que había una limitación de velocidad a 60 en ese tramo y que eso, dentro de la terrible mala suerte que ha habido de que un muro caiga justo en ese momento, dentro de esa terrible mala suerte, si hubiéramos ido a la velocidad que permite en ese momento, que permite la vía en circunstancias normales, que es 140 en ese tramo, las consecuencias aún hubieran sido todavía más trágicas. Así que dentro de la terrible mala suerte en la que llevamos...
Lo dicho, vaya día. Segunda clave, a esta hora hay 13 comunidades autónomas con avisos meteorológicos activados. Galicia está en alerta roja por fenómenos costeros y Asturias y Cantabria en alerta naranja. Se marcha la borrasca Harry, que nos ha dejado el temporal de lluvias e inundaciones especialmente graves en Girona, con una víctima mortal y graves daños materiales. Ahora entra la borrasca Ingrid con un nuevo temporal. Vendrá acompañado de nevadas, fuerte viento y lluvias abundantes en los próximos días. Tercera clave y cambiamos de tercio. Donald Trump y Volodymyr Zelensky se van a reunir mañana durante el Foro Económico Mundial de Davos para tratar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania. No nos olvidemos que siguen en guerra. El presidente de Estados Unidos dice que las conversaciones se encuentran en un punto decisivo y que si no llegan a un acuerdo serían estúpidos. Además, el Kremlin ha informado que mañana se van a ver las caras en Moscú Vladimir Putin y los enviados de Estados Unidos Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El culebrón UE-Mercosur va camino de alargarse. El Parlamento Europeo lo ha paralizado hoy al pedirle a la justicia que se pronuncie sobre él. Este va a deber decidir si este pacto entre la Unión Europea por un lado y Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay por el otro vulnera o no los tratados comunitarios. 25 años después de que se iniciasen las negociaciones, el camino del acuerdo parecía despejarse desde que los países miembros autorizasen la firma del tratado que tuvo lugar el pasado sábado en Paraguay, pero las reticencias de la Eurocámara en una decisión ajustada por tan solo 10 votos de diferencia han complicado de nuevo las cosas y surgen ahora varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Desde Bruselas dicen que se puede comenzar a aplicar de forma provisional. De lo contrario, habría que esperar porque el Tribunal Europeo puede tardar incluso en pronunciarse hasta 2 años.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar si este acuerdo Unión Europea-Mercosur finalmente se paraliza o no. Con tan mala noticia en el mundo y en casa, ha pasado casi desapercibido que esta semana se cumple un año del mandato de Donald Trump tras volver a ser presidente en esta segunda etapa. Y eso que los 365 días le han dado para poner el mundo entero patas arriba. Más allá de lo que hace, está lo que dice. Sí, he pedido a Jon Uriarte, tal para cual, que nos acerque a algunas de esas surrealistas declaraciones de Donald Trump. Que sepa, Mr. Trump, que su fan número uno a este lado del Atlántico es vasco, de Bilbao. Se llama Jon Uriarte.
President of the United States.
He visto luz, he entrado y tengo que decir una cosa. Trump nos va a quitar el trabajo a los que intentamos...
Oye, espera, ¿por qué pones la canción del teto?
Porque es lo que me inspira a mí la política de Trump.
Es que no entiendo. ¿Cómo es ese juego?
Pues que te agachas y luego alguien sube encima y luego ya no me acuerdo más porque yo no fui ese día al recreo. Pero pues, por lo que pudiera pasar.
¿Rima con teto?
También puede ser.
Vale.
Bueno, no doy abasto con los momentos, querido expósito, de Trump, de este primer año de su segundo mandato, como dices. Vamos a poner sus declaraciones, por cierto, en inglés, en original. Porque no hace falta casi ni traducirlas. Por ejemplo, el día que dijo que Kamala era mala.
I have a great playlist. I mean, playlist. I have playlists.
Kamala, qué mala eres, qué mala eres, Kamala.
Y luego encima siempre sale alguien que le gusta lo que dice Trump y hacen una canción, como esta de Kamala, qué mala eres.
¿Sí?
Lo había dicho durante la campaña y lo repitió tras ganar las elecciones, porque está claro que no le gusta ni sabe perder, pero tampoco sabe ganar. Y además no lo disimula, chulea. Basta con recordar los recados que le mandó a Biden.
Sí, aquí contamos con la ayuda de Joaquín Reyes para resumir lo que dijo.
Mirad, justo acabo de tuitear Donald Trump, a ver qué ha puesto. Arroba Joe Biden, te huele la espalda a caoba. Como te pille, te voy a amagar como un conejo. ¿Veis? Debate, idea. Madre mía, es que se me pone contento el pajarito. El de Twitter, ¿eh?
Ahí le tienes. Es que vamos a ver, hemos de decir que Joaquín es más fino que Trump, que le llamó senil y otras lindezas
y, a Biden. Y se lo sigue diciendo.
Y todavía a fecha de hoy. Bueno, obviamente llegó el primer día de mandato, o sea, al día siguiente de ser elegido, y lo dedicó ya a firmar decretos.
Entre ellos, los aranceles con los que puso la economía mundial boca abajo.
¿Qué es eso que comes? ¿Me dejas probar uno?
Si quiero un cacahuate mexicano, ahora con los aranceles le va a salir 5% más caro.
¿Ha probado los cacahuates con guacamole?
¡Delicious! Pónganles el 10% de aranceles a México.
Oiga, pero hicimos un trato.
Quedamos que no les iba a cobrar el 5%. Por eso, ahora les voy a cobrar el 10%.
Así está.
Claro, qué razón.
Claro, a uno les bajó, a otro les subió. Era como un bazar de Estambul, pero a su estilo. Bueno, y todavía lo sigue haciendo, ojito, todavía, hasta ayer mismo. Bueno, no han faltado en este año que se cumple las metaduras de pata.
Como el día en el que le dijo al presidente de Liberia lo bien que hablaba inglés. Claro, en Liberia, el idioma oficial es el inglés.
Well, thank you. It's such good English. It's beautiful. Where were you educated? Where? In Liberia.
Yes, sir.
Well, that's very interesting. It's beautiful English.
Sure.
O sea,
beautiful language.
Claro, dice, ¿dónde has aprendido? En Liberia. Pues buen nivel de inglés, ¿eh? Buen nivel. Sonido original para que se note que le importa poco o nada meter la pata. Dice, total, ¿qué más da? Ve a un africano hablando inglés y dice, pues qué raro, le ha sorprendido. Bueno, con los periodistas ha tenido tantas broncas de expósito. Yo me imagino un día contigo, Trump, podía ser interesante.
Sí, venga, yo con mi diplomacia habitual, encantado.
Por eso, Tercera Guerra Mundial. Bueno, ha tenido este hombre tantas broncas que cuesta quedarse con una.
Hay una inolvidable. Cuando llamó Peggy, sí, sí, cerda, a una periodista.
Peggy, quiet, quiet. Cuidado, cuidado, cerdita, cuidado, cuidado, calla, calla, cerdita. Bueno, que lo mismo era la novia de la reina Gustavo, pero no parece. La mujer bastante que no se le lanzó al cuello. Vamos a pasar ahora a su forma de devolver las críticas o los insultos, porque esa es otra, claro, de vez en cuando le dicen perlas, pero claro, el día, por ejemplo, que recibió al recién nombrado alcalde de Nueva York.
Sí, una periodista le pregunta al alcalde si pensaba que el presidente Trump estaba a su lado, pues si era un facha. Y Trump dijo que sí.
Are you affirming that you think President Trump is a fascist?
I've spoken about...
That's okay, you can just say okay. Yes. Okay. Yes. It's easier than explaining it. I don't mind.
Somos fachas!
Se quedó tan ancho.
Le dice, no contestes, dile que sí, con un par, pa' chulo yo. Ay, así es este hombre. Bueno, en Davos va a dejar perlas, pero ya lo hizo antes, recordemos, en Naciones Unidas, que tú y yo tenemos buena cuenta de ello.
Cuando se quejó porque alguien había parado las escaleras mecánicas, casi se tropiezan, subían él y Melania.
All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle.
¿A quién se le ocurre?
Bueno, fue uno de su séquito, porque se vio las imágenes. ¿Te acuerdas que tú lo comentabas?
Sí, sí, no. Ese, vamos, no tiene Estados Unidos para correr.
A eso voy, porque ese ya habrá recibido lo suyo, pero el tío tuvo que hacer el teatro. Bueno, también se quejó del teleprompter, que es donde leen las cosas para poder dar el discurso, porque también iba lento. Bueno, y podríamos seguir, porque los humoristas se han visto totalmente superados por Donald Trump.
Ojo a esta parodia de hace unos meses, y resulta que se está cumpliendo.
Ser todo mío. Canadá. El canal de Panamá. Groenlandia. Mi nuevo juguete.
Que viene Trump. Por fin el mundo está en mis manos.
¿Te das cuenta que haces una imitación de él y un mes después está haciéndolo
tal cual? Haces una parodia lo más exagerada posible.
Sí.
Y nos quedamos cortos.
No, que yo te digo que dices mañana va a coger la manga del mar menor y el tío dice quiero la manga del mar menor.
Literal.
Y te la lía.
En fin, gracias John.
Venga, hasta luego.
Chao. Damos un paseíto por las redes. Adif rebaja la velocidad en un tramo entre la línea Valencia-Madrid. Hola, Alba, de nuevo.
Hola, Ángel, de nuevo. Es un tramo de 1,8 kilómetros donde se ha reducido esa velocidad a 160 kilómetros hora. Hasta en 4 puntos de ese trayecto del AVE entre Valencia y Madrid se va a reducir esa velocidad. Esto ocurre después también de quejas de maquinistas que denuncian golpes fuertes, bamboleos y baches en algunos puntos de ese trayecto. Un oyente, Ángel, nos ha hecho llegar la denuncia que ha trasladado a Renfe como usuario habitual del tramo Tudela, Calatayud y Madrid. Dice que considera necesario denunciar una situación que viene constatando desde hace tiempo en ese trayecto que utiliza habitualmente. Ese recorrido presenta vaivenes absolutamente irregulares, sacudidas y movimientos anómalos. Dice que es completamente inadmisible en un servicio de alta velocidad.
Tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Fernando Jáuregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto propone tema.
Buenas tardes, Ángel y oyentes de La Linterna. Pues tras la tragedia de Adamuz, ¿cuándo es el momento de exigir las responsabilidades políticas a un gobierno y a un ministro cuyo crédito ha derrochado entre incidencias, entre falsas denuncias de sabotaje, insultos a los que le critican y fatalmente un accidente en una vía que la propia ADIF habría reportado 7 incidencias en solo 6 meses? No hay que politizar el dolor, dicen aquellos del Prestige, del 11M o de los Pellets en las costas de Galicia. ¿Se imagina alguien lo que sucedería si en Moncloa hubiera hoy un presidente del PP apoyado por Vox?
Pues luego comentamos, pero me parece que está claro lo que sucedería. Y esperamos mensajes.
Hasta las 11:30 seguimos recibiendo tus mensajes en facebook.com/linternacope, también en X, que te recuerdo es el antiguo Twitter, estamos en @expositocope, también en el WhatsApp, que es el 600-544-555 y en Instagram en expósito-cope.
Como cada día a esta hora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius, ¿a quién le endiñas hoy?
¿Qué pasa, gelote? Pues mira, a quienes llevan todas estas horas repitiendo por todos los sitios que no hay que politizar la tragedia. Pero vamos a ver, ¿qué hay más político que una tragedia pública de estas dimensiones en infraestructuras que gestiona la administración? esto? ¿Qué hay más político que exigir que se rindan cuentas? ¿Qué hay más político que exigir que se asuman responsabilidades? Si es que las hay. A ver si resulta que cuando ocurre una tragedia se suspende lo de fiscalizar al poder, justo cuando lo que más toca es controlar lo que se hace, lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer. ¿No os parece? Otra cosa es politizar el dolor de las víctimas. A ver si eso es a lo que se refieren. Eso está mal. Hay que respetar el dolor, no utilizarlo como argumento o para presionar o como coartada para bloquear investigaciones y convertir el duelo en un escudo frente al control. Pero es que son dos cosas distintas. Mira que no tenemos casos para comparar, ¿eh? Y ver la diferencia entre politizar una tragedia y politizar el dolor de las víctimas, ¿eh? Hay una cosita más. Hay que comer más rabos de pasa, que luego pasa lo que pasa, y cuando toca a los otros dar la cara, a uno le falta tiempo para subirse a la parra, y cuando le toca a uno, pide respeto, tiempo, no politizar. Así que, quienes hoy piden no politizar una tragedia que les toca, después de hacerlo durante años con las que no les toca, se llevan un...
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Ali. Adiós.
Adiós, chaval.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y me ha reconocido, se ha acercado y me ha dicho: Jorge, ¿puedo hablar contigo? Y yo, pues por supuesto. Y me ha contado que es el hermano de uno de los viajeros.
Absolutamente nada. No sabemos dónde puede estar mi hermano.
Tu hermano te pidió que le contases al mundo la historia de tu mamá.
Nada, lo necesita. Y el testimonio que tú puedes dar de mamá, lo único que puede hacer es que el mundo sea mejor.
Una brecha de 30 centímetros no deja de ser aproximación a las causas.
Posiblemente sea un mal punto de soldadura. Eso es lo que apuntan los primeros indicios.
Rafa, padre, ¿estás orgulloso de tu pueblo?
Muchísimo. No podría pedir nada mejor de un cristiano que lo que vi ayer, ¿no?
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid. Estar informado.
El caos que se está viviendo esta semana en la red ferroviaria también afecta a Madrid y basta con pasarse un día por la estación de Atocha para comprobarlo. En las últimas horas, el gobierno regional ha criticado esos constantes cambios en las limitaciones de velocidad de los trenes que realizan el trayecto entre Madrid y Barcelona y Madrid-Valencia, algo que, según ha dicho Puente hace escasamente unos minutos, entra dentro del protocolo. Miguel Ángel García es el portavoz del gobierno regional.
El señor Óscar Puente y el propio presidente del gobierno tendrán que dar explicaciones, porque la cruda realidad de todo lo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo es que ese caos en la gestión en el sistema ferroviario ha dado la peor cara y se ha llevado por delante la vida de, por el momento, 42 personas.
Habrá que esperar a lo que diga la investigación, ha dicho García, pero también ha recordado que Madrid lleva años denunciando la situación de los cercanías con miles de incidencias y hasta descarrilamientos.
Las incidencias en el cercanías se han duplicado, más de 1.500 incidencias en el cercanías de la Comunidad de Madrid. Y es que en los últimos años también hemos visto distintos descarrilamientos que se han producido. El último, en el año 2025, en San Fernando de Henares, un descarrilamiento de un tren de cercanías. Otro ejemplo más del caos en la gestión.
Esta comparecencia se ha producido justo después del Consejo de Gobierno, que ha comenzado pues, con un minuto de silencio delante de la Real Casa de Correos. Mientras tanto, en Atocha se han producido retrasos en los trenes con destino u origen Barcelona motivados por esas limitaciones de la velocidad de las que hablábamos antes. Se nota sobre todo por la mañana, porque ahora lo cierto es que se circula con normalidad. Lo que sí está claro es que el ánimo de los viajeros de esos trenes no es el mismo.
Bueno, sí. Dicho, por el estado de vías limitaremos la velocidad.
¿Y cómo era el ambiente? ¿Había mucha preocupación?
Triste, sí. Triste, sí. O sea, no ha sido un viaje normal, ha sido un viaje pues, sí.
Más silencioso de lo normal.
Me han dado ganas de decirle a la señora de la cafetería como estoy con vosotras porque se las veía muy tristes, voy a llorar. Sí.
Tristeza entre los viajeros que muchos empiezan a desconfiar. Entre tanto, te recuerdo que el 9, 10 y 11 de febrero va a haber huelga en el sindicato de maquinistas SEMAF, el sindicato mayoritario, después del fallecimiento de dos compañeros en los trenes accidentados en Adamuz. Uno de ellos es Pablo, de 27 años, vecino de Alcorcón, y otra, en este caso, Mari Carmen, que es profesora del Instituto de los Castillos. El ayuntamiento de Alcorcón les va a rendir un homenaje. Y en estos momentos tenemos partido de Champions con acento madrileño. El Atlético de Madrid se está viendo las caras contra el Galatasaray. El marcador luce en estos momentos, minuto 50, 1-1, goles de Juliano Simeone y Marcos Llorente en propia puerta. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Está nevando en la sierra y eso ha generado problemas en algunas carreteras, enseguida lo vemos, pero antes el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región en este día de lluvia intensa. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. En este momento estamos pendientes de la nieve que está condicionando tres carreteras de la Comunidad de Madrid. En este momento, transitable con precaución, la 1 en Somosierra, la M601 en Navacerrada y también la M604 en el entorno de Cotos. Al margen del temporal, encontramos con aplicaciones en la A42 en Getafe, en ambos sentidos de más de 4 kilómetros por un vehículo detenido y también el tráfico irregular en la entrada por la 1 en Las Tablas y en la salida por la 3 en Rivas y por la 4 en Pinto. Y por último, hay dificultades en las rondas de circunvalación en la M40 en Hortaleza y Vicálvaro hacia la 4 y en Pozuelo de Alarcón sentido A5 y en la M50 en Majadahonda en ambas direcciones.
7 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, en un día que no ha sobrado ni el paraguas ni la bufanda. De cara a esta noche suben un poco las temperaturas mínimas, rondaremos los 5 grados en el centro, pero atento porque hay aviso amarillo por nieve en la sierra que se va a extender durante todo el día de mañana, cuando está previsto que siga lloviendo en la capital y que el mercurio no supere los 9 grados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todo es posible cuando conduces el nuevo Stonic.
¿Sabes lo que es conducir en modo like? Subirte a tu nuevo Kia Stonic y que te guste a ti y al resto del mundo.
Nuevo Kia Stonic desde 18.220 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero.
Ven a Kia Retail, concesionario filial Kia España en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91 308 5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es cierto que en Madrid no suele nevar, y esa es una de las razones por las que no estamos acostumbrados a conducir en esas condiciones. Está nevando en la sierra, y muchos se acercan hasta allí para esquiar o directamente contemplar esos paisajes nevados, pero, como siempre, cuidado con el coche. Hay carreteras secundarias en las que es obligatorio el uso de cadenas. Solaya Pérez.
Lo primero y más importante es no confiarnos. El principal error es conducir como si el asfalto estuviera seco. Misma velocidad, mismas maniobras. Hay que reducir la velocidad y anticipar las maniobras. Para evitar sustos, Emilio Fernández, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Madrid, nos aconseja seguir una serie de recomendaciones básicas cuando nos encontramos con nieve en la carretera.
Aumentar la distancia de seguridad, imprescindible, y conducir con suavidad. Que eviten los frenazos, acelerones y giros bruscos. Recomendamos desde APAMAR usar las marchas largas. Y vuelvo a repetir, frenar con el motor y no salir si el desplazamiento no es imprescindible.
Y además de conducir con precaución, hay que ir preparados. Si la nieve aparece, llegan las cadenas. Recuerden que deben colocarse en las ruedas motrices, que normalmente son las delanteras.
Las metálicas, pues son las más habituales que tenemos y se montan por detrás de nuestro neumático y se cierran por la parte superior. Tienen que enganchar por fuera y tensar bien. Hay que circular con ellas unos metros y luego volver a ajustar. Las de tela se ponen sobre la parte superior de la rueda, se avanza un poco con el coche también y se termina de cubrir. Las más fáciles de poner son las de tipo araña, que van fijadas a la llanta y se colocan por delante de la rueda.
Así que ya lo saben, si van a coger el coche estos días por zonas de nieve, calma el volante, abríguense bien y si toca poner cadenas, paciencia.
Lo cierto es que los hay los que tienen suerte de poder permitirse unos días en la nieve, pero para otros el trabajo no da tregua. Si en cambio tú eres de los que está buscando empleo, atento porque esto te interesa. Mercadona busca 400 personas para trabajar como preparadores y repartidores de pedidos online en un almacén situado en Villa de Vallecas durante el verano de este año. La empresa ofrece 1.734 euros brutos al mes, contrato a jornada completa y una progresión salarial que puede llegar hasta los 2.346 euros brutos mensuales. Lógicamente tienes toda la información en su portal de empleo. Por lo demás, hace unos meses te contamos que el Ayuntamiento de Pozuelo decretó en verano el cierre del CREADE. Es el Centro de Atención a Solicitantes de Asilo, que está ubicado en esa localidad, en Pozuelo. Es un centro del Estado, que se cerró por no tener licencia para acoger gente. El Ayuntamiento de Pozuelo le dio 4 meses al Ministerio para desalojar a todas las personas que allí viven. Y el Ministerio ha pedido medidas cautelares al juez. El consistorio habla de riesgo de hacinamiento. Toñi López.
El centro tiene licencia para 270 camas de hospedajes breves para cursos y no para acoger de manera indefinida a 574 solicitantes de asilo. Es lo que defiende la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, que asegura que harán lo que haga falta para conseguir su cierre.
Confiamos en que la justicia pare esta irresponsabilidad y desde luego el ayuntamiento va a llegar hasta donde haga falta para que así sea.
El CREADE está ubicado en la colonia de Los Ángeles, una zona residencial que está cerca de un colegio y de una residencia de estudiantes. Allí los vecinos ven esta situación desde hace meses con una mezcla entre el temor y la intranquilidad. José Manuel vive en la zona.
Es un barrio tranquilo donde los niños van solos por la calle, mamás con carritos y muchas veces pues mi hija se ha cruzado pues con esto, con grupos de 20 o muy numerosos, que es verdad que no nos han generado unos problemas de seguridad graves, pero sí que he visto que se han cruzado palabras a veces y generar cierta inseguridad.
El asunto está a la espera de la resolución judicial.
COPE Madrid.
Estar informado.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Atención, se ha detectado una subida de nivel.
¿Por qué?
Porque han llegado XPeng y Dongfeng a Cantón Motor.
Vale, ¿y ahora qué?
Ahora vienes, los pruebas y te los llevas. XPeng Dongfeng Cantón Motor.
En la ciudad del automóvil, Leganés.
Dos niños, dos parejas y una pelea en un parque. Luis Merlo, Natalia Millán, Juana Lumbreras y Clara Sánchez presentan Un dios salvaje de Yasmina Reza. Una comedia mordaz y brillante en el Teatro Alcázar. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Estar informado.
El Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid para que se suspendiera el traslado de 12 menores extranjeros no acompañados a la capital procedentes de Ceuta y de Canarias. Este es el famoso reparto que iba a hacer el gobierno para descongestionar estos dos lugares, pero la comunidad recurrió a la orden en junio del año pasado. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Chechu, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.